Domingo en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
It is a plan that is led.
Es un plan que está liderado por la ciencia. Es un plan balanceado que combate las emisiones.
Este es el modo en el que el sultán Al-Jaber, el presidente de la COP28, anunciaba hace muy poquito en Dubái que sí, que ha habido acuerdo para la lucha contra el cambio climático. La verdad es que no estaba nada claro que ese acuerdo se pudiese materializar. El acuerdo, hombre, sí, tiene cosas positivas. Por ejemplo, el compromiso de llegar a cero emisiones de dióxido de carbono para 2050. O el compromiso de triplicar la capacidad mundial de energías renovables. Y eso está muy bien. El problema, una vez más, con las cumbres del clima, y esta cumbre no ha sido una excepción, es la letra pequeña. China e India, que no han querido ni quieren cuantificar los objetivos, se han salido con la suya. Los objetivos son muy genéricos, no se cuantifican. Y luego no se resuelve uno de los problemas fundamentales, que es dotar al fondo para que la lucha contra el cambio climático no signifique que los países que son pobres sigan siendo pobres porque no pueden utilizar energías fósiles. Claro, para eso hay que tener un fondo que ayude a hacer algo diferente a los países pobres. Y eso tampoco se concreta. Estos ladridos son los ladridos que se han escuchado hoy en el Parlamento Europeo. No es una metáfora lo de los ladridos, es que un perro ha estado durante la sesión del Parlamento Europeo ladrando. Parece que era un perro guía que se había perdido y que no encontraba a su dueño. Esto ha sucedido en la sesión en la que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que es presidente de turno de la Unión Europea, rendía cuentas de su gestión. Tenía que haberlo hecho en julio, pero como hubo elecciones, pues lo ha hecho ahora. En vez de presentar su proyecto, lo que ha hecho ha sido contar a los pocos europarlamentarios que había lo que ha hecho. Sánchez se ha pasado los últimos meses criticando que los populares, que el Partido Popular haya europeizado el conflicto que ha generado la ley de la amnistía. Y hoy Sánchez, que comparecía como presidente de turno de la Unión Europea, de lo que ha hablado es de la ley de amnistía, sobre todo para criticar al Partido Popular Europeo. Hemos visto hoy una imagen muy fuerte en el Parlamento Europeo. Se ha levantado Puigdemont de su escaño, fugado de la justicia, europarlamentario. Se ha dirigido al atril para hablar. Sánchez ha evitado el contacto visual. Y Puigdemont ha tomado la palabra para cantarle las 40 a Sánchez, para decirle que hay que cumplir con lo que se ha prometido, es decir, que hay que cumplir lo que ha pactado con Junts.
Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
Esta es la comparecencia de Sánchez para hablar de la presidencia de turno, en la que tiene que escuchar, o escucha a Puigdemont, decir que tiene que cumplir con lo prometido. El presidente ha escuchado a Puigdemont está crecido, los jueces están muy enfadados. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha suspendido la reunión que tenía prevista con Félix Bolaños porque la gente de Junts, los socios de Sánchez, están señalando a los jueces. Ni una mala palabra de Sánchez a Puigdemont, eso sí, ha puesto a caldo al portavoz del Grupo Popular Europeo, a Weber, que previamente había criticado la ley de amnistía.
La verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha. Y también, si me lo permiten, la irresponsabilidad de las derechas tradicionales que le están abriendo las puertas a los gobiernos de coalición.
Una vez más, esta vez en el Parlamento Europeo, Sánchez, incapaz de hacer frente, de responder a la cuestión de la amnistía, saca el comodín de Vox también en el Parlamento Europeo. Esta es la comparecencia de Sánchez para contar qué ha hecho la presidencia de la Unión Europea. Ya digo, ni una palabra de reproche a Puigdemont y el comodín de Vox también en el Parlamento Europeo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, Nigeria es uno de los países del mundo en el que los cristianos son más perseguidos. Es el sexto territorio más peligroso para la iglesia cristiana. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica este año su campaña de Navidad a los nigerianos.
Y Nigeria, la verdad es que nos ha llegado al corazón y nos ha tocado los testimonios de los sacerdotes, de los seminaristas, de los obispos con quien hemos estado en contacto, y que además no hacen más que decirnos que, a pesar de ser una iglesia mártir, es una iglesia viva y que necesita todo nuestro apoyo.
Es José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y acaba de pasar por aquí por la tarde de COPE. Y los hosteleros contra la posible prohibición de fumar en las terrazas, una idea en la que trabaja el Ministerio de Sanidad y que para los propietarios de bares y restaurantes podría ser una decisión que empeoraría la situación para sus negocios y además con efectos directos sobre ellos. Por eso, desde la Asociación de Hostelería de España han hecho llegar una carta a la ministra Mónica García para solicitarle una reunión en la que abordar esta medida. Patricia y Begoña son camareras en Madrid y han asegurado a COPE que la convivencia entre fumadores y no fumadores es buena.
No hay problema.
No se llevan mal los fumadores con los no fumadores. Siempre que hay alguien que dice que le molesta el humo, se le cambia de mesa, o la propia persona que está al lado se cambia de sitio.
Y ya sabemos que las comunidades de vecinos pueden prohibir los pisos turísticos si sus estatutos ponen veto a las actividades económicas en los inmuebles. Así lo ha hecho el edificio La Jirafa en Oviedo y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. El presidente de la comunidad de vecinos de este inmueble es Luis Mayo.
Porque obviamente suponen un tránsito de personas desconocidas en el edificio, de entradas y salidas de diferentes orígenes. Aquí hay residentes que han buscado pasar desapercibidos y de alguna forma irrumpe con la tranquilidad que buscan muchas familias en este edificio.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a hablar con expertos sobre esta cuestión y analizamos en profundidad lo que dicen los estatutos comunitarios. Será a partir de las 7. Y caen las temperaturas por la llegada de una masa de aire frío. Ya lo hemos empezado a notar este miércoles, en buena parte de la península y Baleares. Y la tendencia seguirá siendo de descenso el jueves. Uno de los casos más llamativos es el de Málaga. Ha pasado de registrar un calor récord en esta época del año, con hasta 30 grados, a una bajada en los termómetros de cerca de 10 grados. Hasta allí nos vamos, Andrés García.
A esta hora tenemos 15 grados en la capital. El cielo ha estado nuboso durante todo el día, aunque a esta hora ya ha quedado despejado. Poco tiene que ver esta jornada con la vivida ayer, que ya es historia, porque desde que se tienen registros, desde 1942, nunca se habían rozado los 30 grados en un mes de diciembre en Málaga capital, un valor que se alcanzó a las 2:20 de la tarde. Como decimos, hoy el panorama es radicalmente distinto, con una diferencia de 10 grados en la máxima comparado con ayer martes, una situación más normal para esta época del año y que continuará en Málaga los próximos días. Incluso está previsto que caigan un poco más las máximas.
Y Barcelona y Atlético de Madrid cierran la fase de grupos de la Champions. Luis Munilla.
El Barça, ya clasificado como primero de grupo, juega en campo del Amberes, y el Atlético de Madrid tiene un partido más comprometido porque se juega la primera plaza de grupo ante el Lazio en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Con la tranquilidad de ya estar clasificado, busca el Atlético esta noche acabar primero de grupo. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar ni con Barrios, y va a devolver a la titularidad a los cuatro hombres de defensa que el otro día no participaron contra el Almería: Molina, Jiménez, Hermoso y Riquelme. Griezmann, si no cambia, comparece en la punta del ataque.
Al Atlético de Madrid, recordemos, le basta el empate para ser primero de grupo, y además cabeza de serie como Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad para el sorteo de octavos de final de este próximo lunes. Los dos partidos a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Y un sonido del día: el presidente de la Liga, Javier Tebas, se deja querer por Arabia Saudí.
Si te ofrecen la posibilidad de ser el presidente de la Liga de Arabia Saudí, ¿la aceptas?
Sí. Me gustan los proyectos arriesgados. La Liga Española es también muy arriesgada, por eso digo, sí. Es un país bonito para mí.
Y una última hora: cisma en el balonmano español. Los clubes se plantan contra la federación y no jugarán la Copa de España este fin de semana por divergencias sobre asuntos televisivos y publicitarios.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados marcan los termómetros en el centro con cielos totalmente despejados. Para mañana se espera también sol, pero temperaturas más bajas. Esta madrugada llegaremos a los 4 grados de mínima y a los 9 de máxima durante el día. En cuanto al tráfico, un accidente en Hortaleza dirección A2 sigue complicando la circulación. También hay retenciones en ambos sentidos en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A5 en Móstoles y en la A6 en El Planteo. Además, el Gobierno de Madrid fijará que el coste de los viajes en VTC cuando hay alta demanda no supere el 75% del precio habitual. En los momentos más críticos, el importe puede llegar a duplicar o incluso a triplicar su coste habitual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nuestro siguiente invitado dice que tiene el mejor trabajo del mundo. Su oficina se ubica a 2.400 metros de altitud. Su paisaje, sus vistas, las montañas del Pirineo catalán. Su cobijo, la Casa Keller, convertida en el refugio La Colomina en el año 1973. Gerard Garreta trabajó 8 años como gestor informático hasta que un golpe de suerte le llevó a colaborar con el anterior guarda de este refugio. Para alguien como él, que ama los deportes de montaña y que además había nacido en un pueblo del Pirineo, fue como hacer realidad uno de sus mayores sueños, aunar su pasión con su trabajo. Bueno, al principio solo era algo temporal, los meses de verano y poco más, pero al final, a ese primer verano, le siguieron otros. Gerard Garreta es el protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, hay que decirle a Gerard lo primero, que el mejor trabajo lo tenemos nosotros, Pilar, eso...
Sí, ¿no? ¿Hacemos una competición o qué?
Pero está muy bien, aquí tenemos un trabajo pues que nos gusta.
Hombre, claro que sí, que nos gusta.
Todas las tardes.
Pues también podríamos hacer el programa a 2.400 metros de altitud, ¿eh? Y con esas vistas. Que ahora mismo nos lo podríamos permitir con los medios técnicos que hay, ¿no?
Bueno... ¿Tú combinarías las dos cosas? Gerard lo dejó todo. ¿Tú lo dejarías todo, Pilar? Todo, todo. Y marcharte pues a un lugar idílico, que tú consideres idílico.
No sé.
No es una decisión fácil.
No es una decisión fácil. Tendría que pensar un poquito.
Claro, y no es una decisión que tomes, en este caso, solo, porque Gerard no lo hizo. Lo hizo acompañado de su mujer. Pero ellos tardaron poco tiempo en darse cuenta de que la vida que querían tener era esa. Bueno, podía combinar el trabajo con sus dos aficiones, que era correr y escalar, y todo termina de encajar cuando su pareja, que era directora de una sucursal bancaria, también decide dejarlo todo, subirse a trabajar al refugio. Estamos hablando de un refugio en un sitio idílico, pero que está a 2.400 metros de altitud. Uh-huh. Vamos a ver en qué punto, hasta dónde han dejado todo, en qué punto están, si van allí todos los días, si viven, si se plantean vivir. Bueno, hay muchas preguntas que hacer.
Hola, Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es la Casa Keller? Fue, por cierto, un lugar donde en 1917 se instaló un ingeniero para dirigir las obras de una de las primeras centrales hidroeléctricas del país, reconvertida, como decimos, en el refugio La Colomina, que hoy acoge a excursionistas, especialmente, claro, en primavera y verano, ¿no? ¿Qué tiene de especial y qué tiene de especial el paisaje que lo rodea también? ¿Qué ves tú, por ejemplo, cada día por la ventana, Gerard?
Bueno, veo roca, agua, animales, naturaleza en estado puro. Y aparte del lugar, pues el edificio, como muy bien has comentado, es un edificio histórico. Un edificio que se construyó en el 1917, de madera. pensado para ser un edificio provisional y que al cabo de los años ha pasado a ser un refugio de montaña que ahora utilizan los montañeros pues para poder realizar actividades en el Parque Nacional de Aigüestort de San Maurici.
Oye, Gerard, tú vives allí, vas habitual, porque claro, yo he visto que para acceder al refugio hay que hacerse como unos 50 minutos a pie para llegar hasta el refugio. Es de los más altos de montaña, 2.400 metros. Vives allí, cuéntanos un poco tu situación.
Mira, normalmente lo de los 50 minutos es en verano, que tienes el acceso en un teleférico. Y eso sí que te da acceso a 50 minutos para llegar al refugio. Cuando esto no funciona, que es la mayoría del año, tienes 2 horas y media normalmente para llegar. Entonces, vale. Nosotros lo vivimos 5 meses en el refugio, que son los meses que tenemos abiertos. El resto del año vivimos abajo, en el fondo de valle, en un pequeño pueblo que se llama de la Vall Fosca. Y ahí habitamos. Lo que sí que hacemos normalmente es subir cada semana para ver cómo está el edificio, si ha ido gente, porque cuando el refugio está cerrado al público dejamos siempre una parte libre de emergencias y normalmente pues pasan montañeros y tienes que ir a revisar pues si la bombona de butano está bien, si está limpio, si ha pasado alguna cosa. Hoy, por ejemplo, he subido por la mañana porque dan nieve y a ver si están bien cerradas las puertas y las ventanas para que no entre, o sea, un poco revisar como el estado de revista del refugio y del edificio.
Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo has subido? ¿Se puede acceder en coche hasta una zona cercana o la última parte siempre la tienes que hacer andando? ¿Cómo?
No, o sea, se accede en coche a 1.700 y hasta arriba al refugio, 2.420, tienes que subir a pie.
O a burro, si tienes, claro. Que es...
Bueno, a burro si tienes, pero no, como que no compensa.
Pero luego tienes que volver, o sea, que te has pasado el día entero entre ir y volver, ¿no?
Sí, bueno, claro. Perfecto, ¿no? Imagínate, para mí es fantástico
ya,
esto.
Ya, sí, bueno, que es lo que te gusta, además, claro.
¿No?
Sí.
Es fantástico. ¿Lo haces corriendo o vas andando? Porque si dices que te gusta correr, lo mismo eres...
Sí, antes corría, ahora ya cada vez me cuesta más, pero sí. Sí.
¿Y cuál es el trabajo de un guarda de refugio? Es decir, ¿en qué consiste tu trabajo?
Pues básicamente consiste en multitud de trabajos, porque desde hacer de cocinero, a limpiar el refugio, a realizar rescates de montaña si se tercia, a ser de electricista, de carpintero, de albañil, de todo, porque estás totalmente incomunicado y tienes que realizar tú todos estos trabajos hasta que si tienes una cosa muy gorda, pues tiene que venir un profesional. Uh-huh. Y para eso optamos para utilizar helicópteros.
Oye, tú eres informático, tu mujer directora de una sucursal bancaria. A ver, cuéntanos cómo fue esa decisión de lo dejamos todo, no sé si lo habéis dejado absolutamente todo.
Sí, todo. Sí,
todo. ¿Y cómo fue esa conversación? Lo dejamos todo y esta es la vida que queremos llevar. Sí. Bueno, para vosotros sí, pero...
Fue muy fácil. La verdad es que fue muy fácil, pero bueno, puedo entender que cueste entender esta decisión, ¿no? Pero para nosotros era lo que queríamos, lo que amábamos y la verdad es que fue fácil. Sí que es verdad que el primer verano lo hice yo solo, pero bueno, fue a llegar al septiembre y a Marta también tuvo muy claro que esa era la vida que queríamos los dos. Uh-huh. O sea que fue una decisión súper, súper fácil.
Y no os habéis arrepentido, entiendo.
No, al revés. Para nada.
¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado?
Hemos ganado en vivir la vida. Ya. Antes no la vivíamos, básicamente. En vivir de lo que soñamos y vivir la vida. O sea, un trabajo que trabajamos 5 meses que son muy intensos, pero el resto del año... lo tenemos para nosotros. O sea, a partir de aquí ya me parece que ya compensa. Y después dejar una situación que en la época, imagínate, estamos hablando del 2007.
Fíjate.
Que los dos trabajábamos en banca, y ya recordamos todos lo que vino después, ¿no?
Sí, sí.
Ya, claro.
No me arrepiento para nada. Para nada. Al final no todo es el dinero.
No, y luego el trato con la gente, claro, estáis allí recibiendo a gente. Que me imagino que la gente, claro, llega también, bueno, pues habrá de todo, ¿no? Pero la mayoría de la gente con un buen rollo también tremendo porque están haciendo lo que les apasiona, subir a la montaña.
Sí, bueno, normalmente vienen cansados, con ganas de cerveza y una
pizza. Más que con ganas de hablar, ¿no?
Eso es lo primero, una cerveza. Cuando llegan, piden una
cerveza.
Lo primero que
piden.
Cerveza, claro.
Luego ya viene la cobertura y luego ya hablamos de lo que quieras. Pero normalmente las prioridades son estas.
Yeah.
O sea, allá arriba en el monte las prioridades son muy básicas. O sea que básicamente es esta prioridad.
Oye, Gerard, ¿y alguna vez has tenido que enfrentarte pues a algún rescate complicado? ¿Has tenido alguna llamada de alguien que realmente estaba en una situación delicada o se había perdido o se había caído?
Sí. Es parte habitual, por desgracia, del trabajo de guarda. Y desde pequeños rescates que los puedes solucionar tú directamente sin tener que llamar a bomberos, a rescates complicados de verdad. Sí, precisamente hace 2 años tuvimos uno de los que a nivel de bomberos aún se habla, porque se tuvieron que movilizar varios equipos. Se realizó un rescate nocturno en helicóptero cuando aquí en España esto no se puede realizar, o sea que fue una cosa para los anales de los equipos de rescate en Pirineos.
Uh-huh. O sea, totalmente. Una situación complicada, claro. Oye, y los meses de invierno, por curiosidad, ¿os quedáis en el valle disfrutando del invierno, de la tranquilidad, de la nieve, o son los meses que utilizáis para salir de allí y a lo mejor, yo qué sé, viajar por el mundo? No lo sé, ya para darnos más envidia todavía.
No, básicamente hacemos las dos cosas.
Yo qué sé.
Hacemos las dos cosas.
Ya.
Viajar, viajamos bastante y estar por aquí también y disfrutar del valle y de los lugares y también controlar el edificio, como te he comentado anteriormente.
Sí, sí, sí. Ya que hoy mismo lo has hecho, me has dicho, ¿no? Que has subido ayer hoy. Que por cierto lo estoy viendo y la verdad es que es una casa preciosa.
Es
una casa preciosa.
Oye, hemos hablado de visitas humanas, pero ¿qué tipo de fauna ha podido pasearse por allí frente a vosotros? Porque allí los raros sois vosotros, los extraños sois vosotros.
Los raros somos nosotros, sí. Lo más normal es ver lo que se llama aquí en Cataluña isards, que serían los corzos. Tenemos marmotas, tenemos raramente, pero sí que se ha avistado algún oso, muy raramente, pero bueno, básicamente un poco es esto lo que tenemos.
Bueno, pues Gerard, disfruta de tu decisión vital, la que tomaste ya hace unos años, en 2007, como nos dices, con tu pareja, con Marta. Y nada, en fin, que no os arrepentís en absoluto. Y yo creo que ha quedado bastante claro en esta charla que hemos tenido. Gracias por explicarnos en qué consiste el trabajo de guarda de un refugio y de este refugio, además, en especial. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Oye, Javi, vuelve a preguntarme esto que me hiciste. Ay, la pregunta que me hiciste al principio.
Te vienes, vamos, o sea, a vivir fuera.
Vuelve a preguntarme, ¿lo dejarías todo para irte a algún lugar idílico a llevar otro
es duro,
tipo de vida?
A ver, él está encantado.
No. Vuelve a preguntarme lo que a lo mejor
he cambiado
de opinión.
¿No?
Sí, creo que he cambiado de opinión después de escuchar a Gerard. Escucha, es que luego encima son 5 o 6 meses que tienes tú ahí para hacer cualquier otra cosa.
Bueno, tienes que estar cerca.
Bueno,
ya,
bien.
Ya has oído que el refugio tiene un mantenimiento, se congelan las tuberías. Hay cosas.
Bueno, vale.
No es fácil, que él nos ha contado, pero es un trabajo duro, Hay que tener fuerza.
Sí, yo no digo que no sea duro, pero no está mal, Javi Lleves, gracias.
Gracias,
un
Pilar.
¿Qué nos vamos a la mutua, Rosa Rosado?
Pues sí, en un año en el que sube todo, el pan, las verduras, los frescos, sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la mutua, porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
hablando de obras, de tener obras en casa, de tener obras en casa mientras tú sigues viviendo en esa casa. ¿Qué conflictos? Yo es que creo que lo que peor llevaría es el ruido, más que todo.
Señora,
el,
¿y esto cómo va?
El ruido es una cosa
el
más.
El ruido ahí, que si pica por aquí, que si pica por allá, yeah. Que si
luego, esta gente tendrá que comer, ¿no?
Sí, se van a comer, claro.
Ah, ¿no se quedan en casa?
Se van a comer y luego
No se saca la tartera. No se toman la tartera en el salón.
Mejor que se vayan y que les dé el aire.
Qué poco hospitalaria eres tú.
No, hombre, no es mejor que se vayan.
Yo me quedaría en casa para cocinar a la gente.
¿Para qué? Si aquello es desolador, al menos sales, te da un poco el aire y luego vuelves con otra cosa. ¿Ves? Ahí todo
amontonado.
Yo lo invitaría
a tomar algo, hombre.
Esto es sucio. Se te quita la gana de comer ahí.
Bueno, te estamos preguntando a ti que nos escuchas si esto te ha pasado alguna vez, que es lo más surrealista que te ha ocurrido haciendo reformas en casa. ¿Cuál es tu historia?
A ver, uno de los principales problemas de las reformas es cuando los plazos se van alargando.
¡Ey!
Lo más surrealista de hacer obras en casa y permanecer en ellas es exactamente lo que me está pasando ahora mismo a mí, que creíamos que iba a ser un periodo corto y llevo 3 meses viviendo en la guardilla y a saber lo que queda.
Bueno, pero aquí hay que, para ser justos, hay que repartir la culpa.
¿Por qué?
Porque el contratista de la reforma le da un plazo que normalmente es muy optimista, ¿no? Esa es una cosa. Y él tiene una parte de culpa. Pero luego está el cliente. El cliente ya dice, hombre, ya que estamos, ¿no? Y el ya que estamos se convierte en, hombre, ya que estamos aquí y me estás levantando el parqué, o ya me cambian los zócalos.
Bueno, a lo mejor los imprevistos también.
Claro, porque salen vicios ocultos.
Es que eso suele salir casi siempre.
Hay imprevistos
ningún vicio en la casa. Esto es una fórmula antigua que se decía. Esto es del derecho romano. Vicios ocultos. Que salen.
Pues hay ocultas.
Sí, claro. Empieza a levantar el
y
suelo.
Y de repente las tuberías están destrozadas. Claro. Y
pero yo creo que hay una parte de culpa que tiene el contratista de la reforma y hay otra parte que lo tienen los clientes.
Bueno, pero si tienes una guardilla está bien, estás ahí resguardado.
La guardilla suele hacer mucho frío porque está arriba, en el piso arriba.
Y
mucho en verano, mucho calor.
Efectivamente.
Pero es mejor eso que vivir con la obra.
Yo creo que sí, ¿no? Tienes ahí un apartadito.
Tú es que has sido muy arriesgada.
Sí, no, ahora estoy muy arrepentida, pero bueno, dijeron, en 3 días esto se soluciona.
Pero tú, por ejemplo,
bueno,
ir al pueblo y volver todos los días es muy complicado.
Muy complicado, sí. El niño al colegio, difícil.
El niño está al colegio.
Sí. No sé si ha sido una gran idea, pero bueno, estamos ya sufriéndola.
¿Y en verano no era posible?
Pues es que en verano la cosa se alargó, por eso que te digo, tú levantas el suelo y cuando levantas el suelo te das cuenta que hay agua, hay que dejarlo secar hasta que eso no seque, no puedes poner la tarima.
¿Había agua debajo del suelo?
Claro, fue una avería en verano.
Fue una avería en verano.
Del verano ahora, pues imagínate, entre unas cosas y otras, cambiando las navidades, como se suele decir.
Ya. ¿Y tú qué parte tienes de culpa en esto? Confiese. Señora, confiese, asuma su responsabilidad.
Yo no tengo ninguna culpa, a mí se me rompió el latiguillo del bidé y se me llenó.
El latiguillo, todo esto por un latiguillo.
Fíjate.
Sí, ¿y el bidé porque me pilló fuera de casa, de vacaciones.
¿Y qué es el latiguillo del bidé?
Pues un tubo que lleva por detrás que se rompió, explotó, reventó con la presión del agua y se empezó eso a salir ahí agua por todos los lados.
¿Y no manchaste al vecino?
A dos.
¡Ah! A dos, el del tercero y el del segundo.
Es que yo no sé, los dos que tengo de abajo, porque mi casa
Oye, pues a ti cuando te vean en el ascensor, te tendrán...
Es la vecina del mes y del año.
Te tendrán una afición.
Es la vecina del año. Oye, me van a dar el premio.
Entra por el portal y dice, mira.
Es esa.
Esta es la del latín.
Y el seguro también debe estar muy contento.
También. Bueno, la póliza del año que viene ya verás tú.
Me va a premiar el seguro que cada vez que ya llamo y no me cogen.
Estabas en una playa en Miami.
Yo estaba de vacaciones, en el pueblo además. Fíjate en la playa de Miami.
Y no hubo
también,
nadie
que te mala idea.
Me llamaron porque por el patio interior de mi baño estaba saliendo agua. Un vecino lo vio. Digo, la casa que, como el Titanic.
Y tardaste en coger el avión desde Miami.
Efectivamente. Claro. Me venía mal.
Claro.
Y cuando llegaba no había remedio.
Exacto. Antes era la tapa del Delco, ¿eh? Ahora son los latiguillos del vídeo.
Pues no es tontería. Cuando vayáis de vacaciones, cerrar la llave del agua, ¿eh?
Bueno, era un clásico. Es que tú eres una moderna. Siempre que se iba uno de casa hacía eso.
Bueno, pero ahora ya no se hace, pues somos todos muy modernos. Pues hay que hacerlo, porque los latiguillos se rompen y luego tienes que levantar todo el suelo.
Yo, entre el latiguillo del bidé y ese pajarico que tienes en casa, que luces, el pobrecico. Oye, grábale algo, que diga algo y no lo traes mañana.
que no habla.
Que no habla.
Que no habla, Fernando. El que habla a su manera es este vamos a, bueno, una anécdota de un reloj.
A ver.
Bueno, pues mi caso fue poniendo la escayola del techo de un salón que tenía mis padres hace ya años. Y a la hora de comer, pues me quité un reloj Casio de estos famosos que había antes y lo dejé en lo alto de las cayolas para lavarme las manos. No me di cuenta del reloj y cogí y cerré todas las cayolas, y cuando me di cuenta el reloj se había quedado dentro. Con lo cual, a las 8 de la mañana, durante los años que ha durado la pila, ha estado sonando el reloj todas las mañanas allí en las cayolas. Muchas gracias.
No me lo creo.
¡Ay, qué bueno! Durante los años que dura la pila. Era un caso de esos antiguos.
Estaba la alarma sonando.
Estarían contentos, sobre todo los sábados y los domingos. De semana a las 8, pues oye, más que bien estamos todos ya arrancados.
Es buenísimo.
Pero el sábado, y el reloj pipi, 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 pipi. Y claro, tampoco podía, porque eso sería un falso techo, ¿no?
Pues no te digo yo que a veces no te dan ganas de coger el martillo y liarte y sacar el relojito de ahí, de las cayolas.
O sea, ¿a ti se te ocurre alguna manera de resolver el asunto?
No.
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 Y de los años que le duró la pila.
Yo creo que es que ya lo tenía como despertador habitual,
pues,
¿no?
Ese,
sí, pero el sábado y el domingo, que
pues también se
imagínate que el hombre
pronto
se fue a una boda, llegó a las 4 de la mañana y el
eso
despertador
sí,
pipi,
el
pipi,
bueno,
pipi.
Y además si
además
tienes...
es que el zoom de esos relojes digitales es muy penetrante.
Es buenísimo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
lo
es
que
buenísimo
pasa
el caso,
horas,
este buenísimo.
Hay que llamar amigos para que eso lo compartirlo con más gente, porque eso es divertido.
Ah, no, yo haría una visita. Oye,
claro,
vente a mi casa que te vean.
Mirad, oigo ruidos.
Atención. Atención. 8 menos 1 minuto. Todos esperando, ¿eh?
Mirad
y
qué
suena
cosa más curiosa. Sí.
Las obras en casa, qué problemas traen, ¿no? Sobre todo cuando tienes que convivir con ellas. Queremos más historias en @latardecope. Facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro forma como de cacahuete.
Tercero,
porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor,
heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un por qué no y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a 13 de diciembre, eso significa que queda pues poco más de semana y media para Navidad, y es una época de reencuentros y de muchos viajes, ¿eh? Porque muchos volveremos a casa a disfrutar de la Navidad. Precisamente un tema que nos inquieta esta tarde y en el que vamos a poner ahora el foco durante los próximos minutos es el de los viajes y especialmente del equipaje de mano en los aviones. Pero no habíamos quedado en que el equipaje de mano está incluido en el billete y por lo tanto no se puede cobrar. ¿Es legal que me cobren por llevar una mochila de mano o cualquier tipo de equipaje de los de cabina? Bueno, te voy a contar el caso de Susana. Ella viajaba desde Mallorca a Madrid. Suele hacerlo con frecuencia, por trabajo. Y tiene una mochila que es la que usa siempre. Vamos, que nunca había tenido problemas con su mochila. Dentro lleva su ordenador y ropa para un par de días. Para que te hagas una idea, es una mochila de medidas estándar como las que llevan los chicos al instituto, ¿no? O la que se usa para trabajar en algunos casos. Bueno, el caso es que cuando Susana estaba ya en la fila para embarcar, un auxiliar de vuelo le pide que meta la mochila en el cajón de medidas y pasa esto.
Por orden me dijo, no entra. Y yo le dije, ¿qué es lo que no entra? Pues que entraba perfectamente. Y me dijo, no, es que no entra. Pero no me explicaba pues el ancho, el alto, lo que sea. No me decía nada. Simplemente no entra, súper borde. Entonces le dije, oye, ¿puedes llamar a alguna compañera tuya? Porque había cuatro miembros de la tripulación allí cuando normalmente solo hay dos. Bueno, pues había cuatro. En un vuelo en noviembre, un Mallorca-Madrid, un martes, que vienen vacío, básicamente. Y nada, vino una de sus compañeras y le dije, bueno, si podía mirar si la mochila estaba ok. Y me dijo, no, es que no coge. Y le dije, ¿pero qué es lo que no coge? Y me dice, no, el alto, lo sobresale. Y claro, el ancho entraba perfectamente, pero sí que es verdad que el alto te mandan tener 20 centímetros, creo que es. Entonces, es que ninguna mochila va a ser 20 centímetros, ese es un bolso de mano, ¿no?
Bueno, el caso es que a Susana le querían, y de hecho le hicieron pagar, 46 euros de más.
Entonces, pues nada, la opción que me daban era o pagar 46 euros o no embarcar. Entonces el vuelo lo tenía que coger sí o sí, no tenía yo más opción. Y nada, entonces tenía que pagar. Y hombre, encima de tener que pagar, me obligaron a meter la mochila en la bodega.
O sea, además de pagar en la bodega. Claro, y estás en ese momento que dices, o sea, que la opción es no volar, no viajar. ¿Qué vas a hacer? Pues pagar. Bueno, ¿por qué se sigue haciendo esto? ¿Podría Susana recuperar su dinero? Miguel Crespo es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios, la CECU. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, pues Susana nos ha contado su caso. No sé si es que justo en ese momento esa mochila, que por otro lado él ya había usado siempre para sus viajes entre Mallorca y Madrid, nunca había tenido problemas hasta esa vez que se la metieron, como dice, en esa especie de caja medidora que tienen. Y le hicieron pagar los 46 euros y encima se la metieron en la bodega. ¿Es así? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo?
Pues estamos ante un tema recurrente, Pilar, que vemos que, como bien dices, no se le pone solución. Yo te comento, la normativa, tanto a nivel europeo como a nivel español, dice que el transportista está obligado a transportar conjuntamente a los viajeros y dentro del precio de billete el equipaje. Ahora bien, se podrá limitar este por razones de seguridad. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues oye, que tienes derecho a ir con equipaje de mano siempre y cuando pues no sea excesivamente voluminoso hasta el punto de no entrar o bien en los cajones o bien detrás debajo del asiento delantero. Pero vemos que las compañías muchas veces pues efectivamente dejando entrar y con mochilas, como en este caso estás contando de nuestra oyente, pues que otras veces ha volado sin problema, le ponen ese obstáculo en ese momento de volar.
Por decirlo así, son una especie de subterfugios que utilizan para poder seguir cobrándote el equipaje de mano, porque en realidad no pueden cobrártelo, ¿no?
Claro, es que es razonable lo que dice la ley de decir, oye, bueno, tú puedes llevar equipaje de mano, se le puede restringir, pero se le puede restringir no aleatoriamente ni con medidas caprichosas. Es decir, evidentemente, si llevamos un maletón y decimos, oye, este es mi equipaje de mano, como digo, por cuestiones de seguridad, porque va a tener que ir en el pasillo del avión, lo cual, efectivamente, si hay que hacer un aterrizaje, cualquier cosa, podría ser problemático. Pero un equipaje, como en este caso una mochila, que entra perfectamente, efectivamente, entendemos que es una mala práctica de la compañía, en la cual está tratando de obtener un beneficio que no entraría dentro de lo que marca la ley.
Porque, Miguel, ¿es estándar las medidas de lo que se denomina equipaje de mano, una maleta de cabina, por decirlo así, o depende de cada aerolínea? Bueno, lo digo porque cuando tú vas a comprar precisamente una maleta, normalmente cuando quieres una maleta para ir en cabina, la pides así, además, ¿no? Pues al gran almacén o donde la vayas a comprar. Quiero una maleta de cabina, ¿no? Y normalmente tienen unas medidas. No sé si es estándar esto o es que cada compañía luego puede poner su medida.
Efectivamente, nos encontramos con que cada compañía está poniendo sus medidas, lo cual hace prácticamente indefendible de manera de que el consumidor no sabe de antemano a qué atenerse, pero efectivamente, como bien dices, cuando compra en el comercio y ya hace esa advertencia, es muy probable que esa maleta entra. pero vemos que las compañías ponen unas dimensiones excesivamente pequeñas, como bien decía la oyente, dice, en un largo de 20 centímetros que no tiene ninguna y que entra perfectamente, aunque lo rebase, en los cajetines habilitados en el avión.
Claro, y luego, como decimos, como el caso de Susana, te encuentras ya en ese momento que ya no puedes tomar otra decisión, porque es que si no, no vuelas, entonces al final pagas. Susana nos contaba también que ha hecho la reclamación a la aerolínea, pagó, pero ha hecho la reclamación, de momento no le han devuelto el dinero, y claro, ¿qué tendría que hacer si quieres seguir adelante con esto?
Claro, en ese sentido, como bien dices, nos parece una especie de chantaje que te dicen o bien pagas o bien, como decías, te quedas sin tomar el vuelo. Ante esa decisión, pues no nos queda otra que nos vemos prácticamente obligados a abonar, pero nosotros sí recomendamos plantear esa reclamación. Hay que dirigirse directamente a la compañía, darle un plazo de un mes para que nos den respuesta y en caso de que no nos den respuesta o que la respuesta no sea satisfactoria, podremos iniciar la reclamación a través de una asociación de consumidores o a través de un organismo de consumo y en último término podríamos acudir a los juzgados, que aunque nos suena así muy pesado, cuando reclamamos por menos de 2.000 euros no tenemos que ir ni con abogado ni con procurador, con lo cual es un procedimiento que no nos hace incurrir en ningún gasto.
Claro, yo creo que es más una cuestión de tiempo. Quiero decir, del tiempo que tienes que emplear en hacer estas cosas, porque dices, bueno, pues recuperar los 45 euros, que no me viene mal, pero lo haces ya no por ti, ni tú por tus 45 euros, sino por cualquier otra persona que le pueda seguir pasando esto, y por lo tanto, al final, me imagino que si se encuentran con muchas denuncias, pues habrá una especie de presión para que no sigan haciéndolo, ¿no?
Tienes toda la razón. Nosotros desde las organizaciones de consumidores llevamos mucho tiempo, como decimos, es un tema recurrente, y esto hizo que en el mes de agosto de 2023 se abriera un expediente sancionador por parte del Ministerio de Consumo a varias compañías que estaban cobrando por el equipaje de mano y por no dejar elegir los asientos a personas con necesidades concretas. Es decir, ese es otro de los problemas, que cuando vamos a elegir un asiento, dicen, si quieres elegir dos asientos contiguos, pues tienes que pagar un precio especial. Pero es que nos encontramos con casos en que alguien tiene que vuela con un menor y se le obliga a pagar para que ese menor vaya con él. Entonces, ya digo, desde el Ministerio se abrió ese expediente sancionador para imponer esas sanciones y que efectivamente, como bien dices, no sean las reclamaciones individuales de cada persona, pues que en muchos casos pues efectivamente conlleva un gasto y una pérdida de tiempo que hace que efectivamente lo que tienen es que actuar las autoridades públicas.
Claro que sí. Bueno, pues son situaciones abusivas, como vemos, que siguen ejerciendo algunas compañías aéreas con sus viajeros y que te pueden complicar mucho la vida, sobre todo en ese momento, porque es que no te queda otra que pagar, como le pasó a Susana, pero que sepas que la razón la tienes tú, que no deben ni pueden hacerlo. Otra cosa es que se busquen estos subterfugios, como decimos, para hacerlo, y a ti te quede el recurso de seguir reclamando, incluso interponer una denuncia. Bueno, a ver si poco a poco se van acabando estas prácticas. Miguel Crespo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como, no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Rosa Rosada, que ya estás pensando en lo que te espera cuando llegues a casa.
Pues mira, justo esta canción que es de la peli de los Trolls, que hay una que es purpurina sola, pues miedo me da la pared de purpurina que pintaron esa.
Bueno, es que este es otro tema. Del que incluso podríamos hacer un monográfico un día.
¿De la pintura?
No quiero abrir ahora ese melón. La pintura que ha elegido Rosa Rosado para las paredes de su
casa. Bueno, espérate que llegue la vea.
Que no es blanco, blanco.
No es blanco.
Es blanco con purpurina.
Para que brille un poco, pero yo creo
flipa.
Que me he pasado.
O sea, bueno, de momento hablamos de las obras en casa y de cómo convivimos con ellas.
Sí, del ya que lo hablábamos antes. El ya que estás aquí es un problema, es verdad, nos lo confirma este oyente.
Buenas tardes a la gente. El jacker, Fernando, el jacker es un problema. Porque yo fui a hacer una chimenea de lumbre y ya que, pues alígate el baño, hizo un zócalo de piedra, enfosqué toda la valla, hizo un tejado, forré la barbacoa. El Jacker es un gravísimo problema. Un abrazo para todos.
Bueno, y un gran profesional, sabía hacer de todo.
Eso sí.
Bueno, para un niño, tener una hormigonera en el salón,
hombre,
es pura fantasía.
Es verdad.
Estábamos reformando la casa y mi hijo mayor encantaba jugar con arena. Así que como teníamos la hormigonera y la montaña de arena en el salón, siempre que nos despistábamos, terminaba jugando, haciendo hoyitos en la montaña de arena. Si lo cogíamos y lo quitábamos de la arena, sabíamos que a la hora de la ducha había que registrarlo, porque los bolsillos los llevaba llenos de arena y iban directos a su cuarto para acumularla y
qué bueno,
poder jugar con ella.
Y gracias que no acabó dentro de la hormigonera.
Bueno, para el niño esto es un parque de atracciones, pero para los mayores convivir con obras es una fatiga y sobre todo un desgaste físico y emocional.
Nosotros nos ponemos a hacer obras en julio, no se acaban en julio, continúan en agosto, era una reforma integral de la casa, total de que el carpintero nos dice que nos van a traer las puertas, que tendríamos que quitar todas las puertas viejas, las cogemos, las quitamos, las tiramos a la basura y aparece el carpintero diciendo que las puertas no están hasta septiembre, con lo cual para poderse duchar uno un poco, pues una bolsa de plástico grande de esas industriales en la puerta, para tener un poquito de intimidad cuando uno se duchaba.
Poquito,
no teníamos bastante con eso, que también se nos fue de vacaciones el del mármol de la cocina y no podían ni colocar ni la encimera, ni la fregadera, cocinábamos en un camping gas y fregábamos los platos en la bañera.
Bien,
o sea,
haciendo
una bañera multifunción. ¿Para qué decirte? Mejor claro, no hablar de obras.
Pues sí, mucho, pues sí, mucha calma. Relax, relax.
Foto de un concierto improvisado. Una famosa cantante pasa por delante de un piano en un centro comercial y se sienta y extiende sus dedos sobre las teclas blancas y negras. Y empieza a cantar y se emociona y cierra los ojos para usar mejor la voz y para usar mejor el sentimiento. La cantante es negra, se recoge el pelo en un moño. De las orejas le cuelgan dos grandes aros dorados y la gente que anda por allí se para a escucharla. Se forma un gentío delante de la intérprete. Sacan sus móviles y graban lo que está pasando. Grabar con el teléfono algo en estos tiempos es el mayor grado de atención, de reconocimiento, de escucha que se puede esperar. El gentío, advertido y atraído por la copla, desenfunde el celular y registra lo que no volverá a ver. Pero el instante, que es breve como el viaje en metro entre dos estaciones, el instante breve del concierto improvisado, sirve para despertar una bestia dormida entre los pliegues del tejido celular del gentío. La bestia sin nombre, la bestia que nos hace ir de aquí para allá, que no nos permite encontrar ni quietud ni sosiego, esa bestia se mueve. La bestia que devora la tranquilidad, que reclama su paga, que recuerda la deuda, ha salido de su guarida. Todos nacemos con una bestia en las entrañas y el canto la despierta. La bestia gime y recuerda que todavía no ha llegado lo que esperaba. La visita del vecino, la caricia imposible, el aprobado en el examen, la estima incondicional. La copla agita esa bestia que hace de nosotros pasajeros de andén.
7:02, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El apoyo de Bildu al PSOE en esta legislatura ha empezado a dejar de ser el pacto desconocido y encapuchado, como lo definió Feijóo. La decisión del Partido Socialista de Navarra de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, mediante una moción de censura a la alcaldesa de UPN, es la primera de las cesiones socialistas a una formación a la que el ministro Óscar Puente acaba de calificar como partido democrático y progresista. Esa es la valoración que hace el gobierno de quien es heredero político de ETA. No colabora para que se esclarezcan sus crímenes, continúa organizando homenajes a etarras y no ha pedido perdón a sus víctimas. Tan local es este pacto de Bildu con el PSOE como nacional es el apoyo de la formación abertzale para que Sánchez se mantenga en el poder. Una vez más, el PSOE muestra que su palabra y sus promesas duran hasta que cambian sus intereses. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, cuando era candidata a la alcaldía de Pamplona el pasado 16 de mayo, rechazaba en COPE un futuro pacto con Bildu en ese consistorio diciendo no, rotundamente no. El propio Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, recordaba al diputado de UPN, Alberto Catalán, que su partido gobernaba Pamplona gracias a que el PSOE no le daba sus votos a Bildu. Poco tiempo ha pasado para que Sánchez cambie de criterio y le entregue el ayuntamiento de la capital navarra. En una notable reacción, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha lamentado que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y ha reconocido la desolación que le produce que lo hagan de la mano de los socialistas navarros. Pero sentarse con los herederos de ETA ya no es un tabú para el PSOE de Sánchez, como tantas cosas.